Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para la primera edición de este viernes 20 de octubre de 2023. Arrancó la veda electoral y está todo listo para votar el domingo. Desde las 8 de la mañana de hoy no se puede hacer campaña en radio y televisión ni difundir encuestas, pero la propaganda electoral continúa en las redes de internet. Además de la elección presidencial, se elegirán diputados y diputadas en todo el país para renovar la mitad de la Cámara. En 8 provincias se elegirán también senadores y senadoras para ocupar un tercio de las bancas. Hay 35 millones de personas en condiciones de votar y todavía se puede consultar el lugar de votación en padrón.gob.ar. Los primeros resultados oficiales se van a conocer a partir de las 21 del domingo. Para que algún candidato gane en primera vuelta la presidencia, deberá obtener más del 45% de los votos o entre 40 y 45% y más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo. De lo contrario, habrá segunda vuelta el 19 de noviembre. Farco realizará cobertura especial con segmentos informativos a cada hora desde las 18 del domingo.
Elecciones 2023. Este domingo, la elección clave para el país se vive en Farco. Segmentos informativos a cada hora a partir de las 6 de la tarde. Escúchalo en tu radio comunitaria. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí organizaciones sociales y políticas se movilizaron en solidaridad con la población de Gaza que sufre los ataques de Israel. Nos informa nuestro compañero Lucas Molinari desde Radio Gráfica.
Bajo la consigna "Detengamos el genocidio en Gaza", organizaciones populares marcharon a la Embajada de Palestina en Buenos Aires. "No es una guerra, es ocupación", fundamentaron en un documento firmado por el Comité Argentino en solidaridad con el pueblo de Palestina. "Es urgente un alto al fuego ya", también sostuvieron en el documento, que le exigió al gobierno argentino una postura en ese sentido que sea llevada a las Naciones Unidas, que hasta este momento no dicen nada al respecto de la crisis humanitaria que se vive en Gaza. Radio Gráfica dialogó con Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas.
"Realmente a mí me sorprende la solidaridad de la sociedad civil argentina, más allá, digamos, de las imposiciones mediáticas y partidarias. Acá estamos demostrando que se puede también seguir un hilo de unidad. Acá han convergido, digamos, sectores bastante antagónicos en otros momentos. Se está haciendo carne la necesidad urgente de la solidaridad con los pueblos, en especial con nuestro pueblo que ha sido tan avasallado durante más de 75 años. Creemos en la libre determinación. Sí, luchamos y reconocemos nuestros territorios. Lo que está pasando en Palestina es muy parecido, en escala menor por ahí, por una cuestión territorial y porque han despojado a sus habitantes originarios de Malvinas, pero eso no significa que en la memoria colectiva no esté siempre impregnado eso.
En Gaza viven 2.300.000 personas. En estos días de ataques israelíes ya murieron 3.000 y hay 12.500 heridos, un tercio de ellos niños y niñas. En el escrito de las organizaciones que llevaron a la Embajada de Palestina se plantea la necesidad del respeto del derecho internacional. Informó para Farco, Lucas Molinari, Radiográfico.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Chaco, porque allí hay sorpresa, porque un testigo dijo haber visto y hablado con un joven que está desaparecido hace 5 años. El informe de nuestro compañero Marcelo Gauna, desde Radio Nuestra Voz, en la ciudad de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Conmoción en Chaco por una pista sobre el paradero de Elvis Benítez, un joven buscado hace más de 5 años. Elvis fue visto por última vez el 22 de diciembre del año 2017 cuando tenía 18 años e iba de camino a la casa de sus abuelos. Algo pasó en el medio, ya que nunca llegó a destino y nunca más se supo de él. El pasado martes, un transportista alertó a la policía del Chaco, asegurando haber visto y dialogado con el joven en Ruta Nacional 11 a unos 10 kilómetros de Las Garzas, Santa Fe. El camionero, Damián Gómez, expresó:
me pasó una situación que hasta ahora no me tiembla de temblar las piernas ni las manos. Me hace enseño una camioneta, una Ford roja, a donde había 3 masculinos. Freno yo y me pidieron un gato. Le doy el gato y bueno, y cuando dejo, el señor este, no sé si es boliviano o salteño, cara cortada, morocho, petizo, gordo. Después de ahí había otro muchacho, un gringo, flaco, alto, no sé qué edad, si más o menos 27, 28 años. Cuando me acerco atrás del culo de la camioneta de la Ford roja esta que le estoy explicando, me dice: yo soy Elvis Benítez, me dice. Avisa que me busquen en San Javier, me dice. Estoy con Carlos. Entonces en ese momento yo quedé helado.
Por su parte, Erika Romero, madre del joven, se refirió a la posibilidad de recuperar a su hijo.
La verdad es que todavía no puedo caer. Es la primera vez que alguien dice algo tan concreto y que habló directamente con él.
No dormimos anoche con esta información.
La división de trata de personas de allá ya tomaron conocimiento anoche y ellos salieron esta madrugada a ir golpeando casa por casa y ver las cámaras, más que nada.
Y ya no veo la hora de poder saber la verdad, de poder...
Efectivos policiales de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Chaco continúan con los operativos en la localidad de San Javier e informaron que nuevas pistas podrían trasladar la búsqueda a otras provincias. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos a Córdoba porque allí trabajadores y trabajadoras de la salud están preocupados por las propuestas privatizadoras que vienen haciendo en campaña electoral algunos de los candidatos. El informe de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Te contamos que trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Córdoba expresan preocupación por el contexto sociopolítico de la actualidad y la amenaza que representan las propuestas de algunos candidatos presidenciales. Vamos a escuchar el testimonio de Estela Jiménez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud.
Bueno, como todos preocupados, ¿no?, ante esta situación de que hay mucha gente que se ha corrido bastante hacia la derecha, quizás sin darse cuenta, quizás ante el enojo de que la situación económica no es favorable para todos y esa situación los ha puesto a enemistarse incluso con los mismos trabajadores, ¿no? Hay una desinformación de parte de la gente y cuando uno empieza a hablar y te dicen de los vouchers y te hablan de la salud pública y vos decís, la pucha, todo lo que hacemos en los hospitales públicos, a veces en la parte privada no se hace del mismo modo y se escatiman algunos recursos porque la salud no está vista como un derecho en sí, sino como un bien comerciable.
Este fue un año de mucha lucha en la provincia de Córdoba para los y las trabajadoras de la salud pública en defensa de sus derechos laborales y la actualización del salario. Frente al escenario electoral del próximo 22 de octubre, este sector se ve amenazado por la posibilidad de la privatización de la salud pública. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí un comedor comunitario tuvo que cerrar su merendero por falta de recursos. Nos lo cuenta nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buen día, Pepe. Buen día, compañeros. Lamentablemente hablamos del cierre del comedor A Pulmón por falta de insumos. Esto nos hizo saber Delia Vargas, que es la responsable de este comedor que atiende a niños, jóvenes y adultos.
Cerramos el merendero por falta de recursos, porque bueno, nosotros estamos, iniciamos el merendero gracias a la gente que nos va ayudando este último tiempo, y ahora es como que ya no podemos tenerlo abierto porque no tenemos para hacer la merienda y hacer cena. Nosotros hacemos merienda 4 veces a la semana y un día hacemos cena. Es muy difícil poder sostener porque, bueno, necesitamos mucha cantidad de mercadería, en el cual es día a día. Esperamos que sea corto el plazo de que nosotros cerremos, porque, bueno, como le digo, las mamás están acá, están dispuestas a seguir este trabajo. Y es difícil cuando no tenés el material que es para hacer la merienda. Entonces es muy costoso. Si nosotros lo tuviéramos que pagar, no podríamos.
También nos explicó que desde el Ministerio de Desarrollo y de otros organismos jamás recibieron ayuda, a pesar de que saben que este comedor funciona y atiende a mucha gente.
Saben que nosotros estamos en el barrio Malvinas, que esto es merendero a pulmón, la mayoría, porque no solamente somos conocidos a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Tampoco, no tenemos ni ayuda a nivel nacional. Entonces, yo siempre digo que merendero pulmón lo hace la gente, y bueno, la gente fue desde que empezamos hasta hoy, hasta ayer, que cerramos, es la gente quien nos fue ayudando y nos fue colaborando.
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 20 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de este viernes 20 de octubre de 2023. Cuatro distritos elegirán gobernador este domingo junto con las presidenciales. Serán las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que elegirá jefe de gobierno. Recorremos algunos de esos puntos y comenzamos con la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof buscará su reelección. Nos lo cuenta nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y para toda la audiencia del informativo Farco. La provincia de Buenos Aires elige este domingo gobernador para los próximos 4 años. Axel Kicillof, de Unión por la Patria, va en busca de su reelección. Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, de La Libertad Avanza, y Rubén El Pollo Sobrero, del Frente de Izquierda, son el resto de los candidatos que se disputan un lugar en la Casa de Gobierno para los próximos 4 años. Cabe recordar, Pepe, que en la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, es decir, que no puede haber balotaje. Por lo tanto, el candidato o la candidata que obtenga la mayor cantidad de votos será el nuevo gobernador desde el 10 de diciembre. En las elecciones de agosto, Kicillof fue el único candidato de Unión por la Patria y consiguió el 36,4% de los votos. Detrás quedó la alianza de Juntos por el Cambio con el 32,9%. De ese porcentaje, Grindetti obtuvo el 16,5% y salió victorioso de la interna con Diego Santilli. Mientras tanto, Carolina Píparo obtuvo el 23,7% de los votos y fue la tercera candidata más votada en el territorio bonaerense. Muy lejos, en cuarto lugar, quedó el Frente de Izquierda, que consiguió el 3,5%. A nivel nacional, Pepe, la provincia de Buenos Aires es el territorio que aporta más votantes. En total están habilitadas para votar unas 13.100.000 personas, lo que representa el 37% del total del país. Reportó Gabriel Robledo de Radio Futura de La Plata para el informativo Farco.
Vamos ahora a Entre Ríos porque allí también se elige gobernador este domingo. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná.
Hay expectativa y final abierto en Entre Ríos para este domingo 22 de octubre porque se eligen gobernador y vicegobernador, además de 4 diputados nacionales, representante del Parla Sur, 17 senadores provinciales, 34 diputados provinciales. También se renuevan autoridades en más de 80 intendencias y casi 300 juntas de gobierno y comunas rurales. Entre Ríos, con más de 1.140.000 electores habilitados, representa el 3,23% del padrón electoral nacional. Y en las PASO, el oficialista Adán Ball fue el candidato a gobernador más votado. Sin embargo, Juntos por Entre Ríos, como fuerza, sumó más sufragios. Lo mismo pasó a nivel nacional. Massa fue el más votado, pero la suma de Bullrich y Larreta obtuvieron más sufragios. Hay empate técnico hasta el momento para gobernador y también para la intendencia de Paraná entre Emanuel Gainza, de Juntos por el Cambio, y Rosario Romero, actual jefa de gobierno de Gustavo Bordet. La tercera fuerza más votada en las PASO fue el voto en blanco, por encima de Arturo Sebastián Echevere, el candidato de Milei. Así que final abierto en la provincia de Entre Ríos.
Y donde también se elige gobernador es en la provincia de Catamarca, donde el actual mandatario Raúl Jalil intentará conseguir su reelección. Nos informa Radio Estación Sur desde la capital provincial.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Este domingo, además de las elecciones a presidente y vicepresidente de la Nación, en la provincia de Catamarca se elegirán gobernador y vice, 20 diputados provinciales, 8 senadores provinciales y 34 intendentes. Lo que fueron el resultado de las PASO, 3 fórmulas han resultado ganadoras, son las de Unión por la Patria, de Raúl Jalil y Rubén Duso, que obtuvieron un 54,95% de los votos, frente a La Libertad Avanza, que obtuvo un 24,72%, y Juntos por el Cambio en tercer lugar con un 20% de los votos. La participación de las PASO fue del 67,25%, recordando que en Catamarca hay habilitados 327.478 ciudadanos para votar, lo que significa que un total de 220.000 votos. Saludamos a Pepe y a toda la gente del informativo y estaremos también en contacto para lo que será la jornada de este domingo. Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.
Organizaciones originarias mantuvieron un importante encuentro de 2 días con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Fue en el espacio de la memoria de la ex ESMA en la ciudad de Buenos Aires. Nos informa nuestro compañero Héctor Santomil desde la radio comunitaria La Redota.
Los días 18 y 19 de octubre se realizó la reunión de organizaciones y comunidades originarias con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. En una instancia de debate se realizó un pronunciamiento donde se analizó los pensamientos y también se dejó plasmadas distintas propuestas como consolidación de los espacios de participación directa de los pueblos originarios y sus comunidades ante los organismos nacionales, provinciales y locales. La jerarquización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, aumentando su estructura, funciones, presupuestos y capacidades operativas de articulación. Elevar la política de Estado para y con los pueblos originarios y otros puntos de gran relevancia. El presidente del INAI, licenciado Alejandro Marmoni, explicó sobre el motivo del encuentro tan necesario en esta coyuntura política.
Hemos tenido un encuentro importante con muchas organizaciones indígenas en lo largo y ancho de nuestro país, digamos. Somos conscientes que de ninguna manera abarca la totalidad de organizaciones y de los pueblos, pero aquí hay más de 10 organizaciones y representados más de 15, 20 pueblos, con un claro objetivo de poder dejar un mojón, una estructura mínima, pero con la idea de que poder crecer en una articulación de organizaciones indígenas con trabajo territorial y una buena articulación entre Estado, INAI, Nacional, y las articulaciones.
Por su parte, la abogada indígena Nina Jaramillo resaltó la importancia del encuentro del organismo con las organizaciones presentes.
Y la idea es fortalecer ese diálogo, porque a veces no se dan esas instancias claramente, o sea, o se da de manera diseminada, o sea, cada uno habla o cuando puede, cuando. En cambio, esto al ser una instancia colectiva, se da la oportunidad de hacer planteos que quizás en algunos casos son parecidos, en otros son diferentes, pero se da como una apertura y un diálogo necesario y una participación más directa de organizaciones que vienen, algunas desde más nuevas y otras más muchísimas más antiguas, planteando la necesidad de sostener este sujeto comunitario, como son las comunidades, de fortalecer las propuestas políticas.
Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria Indígena La Redota.
Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, porque allí hay críticas hacia Jorge Macri por sus intenciones de avanzar con más negocios inmobiliarios en el sur de la ciudad. Nos informa nuestro compañero Juan Núñez desde Radio La Milagrosa.
Un saludo para los compañeros y las compañeras de Farco. En el sur de la ciudad de Buenos Aires, los vecinos están preocupados por las declaraciones de Jorge Macri de llevar el desarrollo para el sur de la capital con la idea de transformarlo en un negocio inmobiliario. En la Comuna 9, comuna que alberga las tierras del ex mercado de Hacienda, también hay preocupación por los destinos que puedan tener esos terrenos. Hablamos con Lorena Latana Crespo, comunera de Unión por la Patria, y nos decía lo siguiente.
La fuerza política del PRO en la ciudad de Buenos Aires es una fuerza de negocio. La capital federal es un negocio por metro cuadrado para ellos. Esa es la perspectiva. Para nosotros, lo pensamos en términos de identidad, cultura, educación, vivienda, el núcleo fundacional de nuestro barrio, el barrio de Mataderos, lo cual para nosotros es obviamente tierras prioritarias en ese sentido.
Juan José Chávez, actual comunero y candidato a presidente de la Junta Comunal, también se refería al futuro de las tierras del ex mercado de Hacienda y la preocupación por el proyecto del negocio inmobiliario que tiene Jorge Macri para el sur de la ciudad de Buenos Aires.
Digamos, porque no es nada más que esto, vuelvo a repetir, no es nada más que un negocio inmobiliario o no un negocio inmobiliario, queda ahí.
Va mucho más.
Sí. El tema del mercado de Hacienda para nosotros es algo que nos moviliza desde lo sentimental, desde todos los sectores, ¿no? Una de las cosas que también se resuelven este domingo son esas, no son los destinos del mercado de Hacienda.
Los comuneros de Unión por la Patria piensan en el desarrollo que incluya escuelas, espacios educativos, culturales y la universidad para el sur de la capital.
Estamos muy esperanzados, que ya lo metimos en la ley del 2019, que también la militamos y la peleamos mucho, es la creación de la universidad pública, una universidad pública.
Desde la República de Mataderos y para el informativo Farco, informó Radio La Milagrosa.
Elecciones 2023. Este domingo, la elección clave para el país se vive en Farco. Segmentos informativos a cada hora a partir de las 6 de la tarde. Escúchalo en tu radio comunitaria.
Farco,
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la ciudad de Santa Fe también se escucha el informativo de las radios comunitarias Farco a través de Radio Cultura FM 94.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 20 de octubre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Recuerden que este domingo vamos a tener una cobertura especial de Farco, segmentos informativos a cada hora a partir de las 6 de la tarde, una vez que cierre la votación, y nos extenderemos hasta la hora en que se sepa el resultado final de esta primera vuelta o tal vez vuelta definitiva. Nos reencontramos con la cobertura de las elecciones el domingo y el lunes con el noticiero. Buen fin de semana, chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco. Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop. Otra vez de crédito corresponde al 0800-888-4500.